sexo. Verdades y mentiras. Mitos y verdades. Conocimiento versus ignorancia. Soltate el pelo, mujer. Aflojate la corbata, varón. Y prepárate para aprender, asumir, aceptar y encarar. Todos tenemos número en el consultorio sexológico de la doctora Magdalena Jovanova.
Yo realmente no sé si con el título de esta columna pondría este tema o la marcha fúnebre realmente, pero bueno, no, no nos arreglamos con Andrés Méndez antes. Bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? ¿Qué dices?
Y desanimado realmente, así te lo digo.
Es un poco, hay que encontrarlo.
Por lo menos ánimo, después vemos si encontramos alguna otra cosa. El síndrome el síndrome del pene perdido es el título de esta columna de hoy.
Sí, es una nueva entidad clínica en medicina sexual, una publicación de la última, ahora en octubre salió, es una publicación de la revista de medicina sexual, donde participan, por supuesto, científicos destacados en la materia, y es muy interesante el artículo. En realidad no es nada desconocido para nosotros, pero lo agrupan bajo esta denominación. En primer lugar, quiero decir que no se trata del síndrome de pene pequeño, que eso ya está descrito.
No, a esta altura del partido prefiero pequeño toda la vida.
Preferís pequeño que perdido.
Sí, que perdido. Está buena la aclaración.
Claro, sí. Porque el síndrome de pene pequeño, que yo alguna vez he hablado, es aquel síndrome en donde el varón, independientemente del tamaño, que yo nunca lo quiero dar, porque si no estaría avalando una filosofía de la cual estoy lejos, ¿no? Que es un poco la cultura falocéntrica. Uh-huh. Es aquel en que el síndrome del pene pequeño, no este, es aquel que el hombre siente frustración y baja autoestima ante el tamaño de su pene, ¿no? Que no es un micropene, por supuesto. El micropene sí es anormal. El resto son tamaños que están dentro de la normalidad, digamos. Más grandes, más pequeños, pero todos llegan a una erección, a un tamaño en erección normal.
Bien.
Así que no son anormales. El síndrome del pene perdido es un término que se utiliza a menudo en entornos no clínicos, es decir, viene el paciente y te dice, es una percepción subjetiva, es un síntoma en realidad. Y eso lo hemos visto cantidad de veces en clínica, pero ahora lo describe en este artículo médico muy bien. Es la percepción subjetiva de la pérdida de las sensaciones cutáneas del pene durante la penetración vaginal. El paciente lo dice, y yo no siento igual. Ahora vamos a ver a qué obedecen. Son distintas causas y no dependen solamente del varón. Es muy interesante. Perdonen un poquito de resfriado.
Decíamos que estabas un poquito resfriada.
Sí. No, hasta ahora no había recibido mucha atención en la literatura médica, pero ahora se lo está considerando. Hicieron una revisión científica al respecto en este artículo que me pareció que valía la pena, porque muchos oyentes se pueden sentir identificados. Y en realidad, no obedece solamente a una disfunción eréctil en absoluto, ahora vamos a ver las causas. Es bastante frecuente entre los pacientes, decíamos, en los consultorios y en las clínicas de medicina sexual, escuchar que el paciente dice, yo no siento, no tengo las mismas sensaciones, no siento. Y vos a veces tenés que interrogar, pero ¿a qué se debe? ¿Si es una disfunción eréctil? ¿Si es una eyaculación retardada? Y entonces, ¿y si toma medicación? Ahí llegás, después de un largo interrogatorio, muchas veces a la disfunción sexual que lo acompaña. Entonces muchas veces va acompañado o de eyaculación retardada, o de falta de eyaculación, o de falta de orgasmos masculinos, o de incapacidad de una erección completa. U otras veces dicen, y porque tiene demasiada lubricación mi señora o mi pareja, o porque tiene escasa lubricación. Entonces, ahí es lo interesante, en general puede ser un síndrome que es multifactorial, ¿sí? Se define como la falta de sensaciones somestésicas o de sensibilidad peniana durante la penetración sexual por diversas causas, ¿sí? Lo interesante es el síntoma, ¿no?
Eso te pregunto, perdóname que te interrumpa para preguntarte, pero ¿eso es algo que se va degradando con el tiempo? ¿Hay predisposición para eso en algunos varones?
Depende de la causa, de la etiología. Ajá. Claro, naturalmente que en algunos depende de la causa exactamente, si es una eyaculación, una aneyaculación de causa psicológica y puede haber predisposición. Si la causa es la pareja, su pareja, por falta de lubricación habrá que tratar, ahí después vamos a los tratamientos. Si depende solamente de él, vamos a ver de qué se trata, si es una falta de testosterona o algo vascular o por disfunción eréctil. Pero muchas veces es por medicación que le están administrando. Ahí vamos a ver, a tratar la etiología, a averiguar o indagar la causa.
Bien.
Porque muchas veces la administración de algunos fármacos o también algunos procedimientos quirúrgicos pueden afectar la sensibilidad del pene. ¿Sí?
Sí.
Quirúrgicos y no quirúrgicos. ¿Sí? Como por ejemplo los elongadores penianos, que eso es una barbaridad, no, el pene no se elonga con los aparatos de elongación peniana, ¿no? Eso ya está, todas las cátedras médicas se han expedido al respecto, la cátedra de urología es la primera, no hay que aplicarse elongadores penianos para estirar el pene. Porque eso puede llevar a daños tisulares de los tejidos del pene. Bueno, entonces puede haber, ahora vamos a eso, ¿qué tipos de síndromes de pene perdido puede haber? Bueno, pero es muy interesante porque, claro, muchas veces el paciente no sabe describir muy bien de qué se trata y es por falta de sensaciones en el glande, digamos, ¿sí? En el pene. Entonces, los autores describen muy bien, porque básicamente lo que más estimula al pene, entendamos bien cuál es el mecanismo, ¿no? Fisiológico, por lo cual el pene se estimula durante la penetración vaginal. Y es la fricción durante el coito pene-vagina, ¿no es cierto?
Sí.
Si no existe una fricción adecuada, no posiblemente haya pérdida de las sensaciones del pene. A raíz de eso, entonces, básicamente podemos llegar a algunos resultados o algunas divisiones de esta entidad, por llamarla de alguna manera, o de esta sintomatología. Entonces, para que haya una suficiente fricción, tiene que haber una erección suficiente. Si no hay erección suficiente, no se da esa fricción naturalmente. Una sensibilidad adecuada, una lubricación vaginal óptima, que no debe ser ni demasiado, porque si hay demasiada lubricación... Hay pacientes que dicen, pero se lubrica demasiado, mi señora. Y el pene, te dicen así, parece que bailara dentro de la vagina. Entonces, en ese caso hay erección suficiente, hay sensibilidad eficiente del pene, pero hay demasiada lubricación. Y entonces, en ese caso, tampoco hay sensibilidad. Pierde la sensibilidad cuando hay demasiada lubricación. O escasa lubricación. Si hay escasa lubricación, muy poca, tampoco. Puede existir una fricción natural y eficiente del pene-vagina. O puede ser que a veces también se pierda la sensación por fármacos, como los antidepresivos o muchos neurolépticos. Y después están los factores socioculturales, naturalmente, o psicológicos, y los relacionados con la edad. Por tanto, en la revisión de la literatura sugirieron cuatro tipos de síndrome del pene perdido, anatómicos y o funcionales, que ahí podríamos citar, por ejemplo, la curvatura o el pene con Peyronie, con la curvatura de Peyronie, que ya lo hemos descrito más de millones de veces, yo qué sé, que en esos casos puede dar una sensación de que el pene, claro, no está bien inserto en la vagina porque hay una curvatura que no lo permite. Bueno, conductuales puede ser otra de las causas. No hay suficiente juego previo, no da lugar a una lubricación, un juego previo suficiente para que la mujer se lubrique adecuadamente. La psicológica, y ahí podemos citar una cantidad de cosas, como por ejemplo una mala relación de pareja, rechazo al compromiso, la ansiedad de ejecución que siempre planteamos, las presiones religiosas, la falta de erotismo, la obsesión por el orgasmo de la pareja, las distracciones. Esas son las causas psicológicas. Bueno, luego vienen las causas orgánicas que ya son más raras, como la lesión medular, la enfermedad vascular periférica, la diabetes, que siempre hay que plantearla. Y las farmacológicas, como yo dije, todos los antipsicóticos, los antidepresivos, los antihipertensivos. Ibas a hacer una pregunta, perdón.
No, estaba escuchando, porque después de que terminemos con esta enumeración, vamos a hacer una pequeña pausa, Magdalena, vamos a seguir hablando, pero no quería interrumpirte, por favor.
Sí, y luego los iatrogénicos, que bueno, eso vendría un poco de la mano de lo que yo te dije recién, la ingesta de fármacos, que es lo que yo te decía recién. Iatrogénicos son los factores que tienen que ver con los médicos, lo que recetamos, o cualquier aparatología que utilicemos, o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por supuesto.
Muy bien. Magdalena, te propongo hacer una pequeña pausa y seguimos tratando este tema, ¿te parece?
Sí.
La tarde nos encuentra charlando de noticias, actualidad, cine, música y amigos. En Sarandí, la radio está más viva que nunca. ¡Vivan las entrevistas! ¡Viva la charla! ¡Viva la tarde! Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí.
Jack presenta su nueva Jack S4, la nueva era de las SUV. En versión automática, con motor 1.5 turbo, 6 airbags, control de tracción y estabilidad y todo el equipamiento que necesitas. Nueva Jack S4, la nueva era de las SUV, desde $27.990. Conocela en los locales de Grupo Fiancar, en jackauto.com.uy o en toda la red de concesionarios Jack del país.
Hoy y mañana, gran feria de telas para tapicería y decoración en Uruguay Tapices con 30% de descuento. Más metros de exposición y varias oportunidades para decorar tu hogar. Feria de telas en Uruguay Tapices, Avenida Uruguay 975, esquina Río Branco.
A ver, brindemos todos.
Dado Beer, una cerveza fresca, sabrosa, independiente como vos. Dado Beer, probala.
Gustavo Casenave en concierto. El ganador de 2 premios Grammy presenta su espectáculo creativo y dinámico con su música original. Jazz, tango e improvisación para una experiencia única. Gustavo Casenave, 26 de octubre, Teatro Solís. Entradas Ticantel, Financia Visa. Apoyan Intendencia de Montevideo y CIATIC. Adhiere Fundación Por Saleu.
En Red Dentis incorporamos la última tecnología. Contamos con todas las especialidades odontológicas y un gran equipo dispuesto a brindarte el mejor servicio.
Además, tenemos más de 20 años.
Estamos en los barrios.
Nos preocupamos por tu salud.
Somos la red odontológica más grande del país.
Agenda tu consulta gratuita por WhatsApp al 091-060-423. Red Dentis. Más razones para sonreír.
Sexología, psicología, salud. ¡Viva la tarde!
Seguimos conversando con la doctora Magdalena Yubanova. En este caso, el título de esta columna es El pene perdido. Después de que terminemos, promediando el final, tengo un par de preguntas de oyentes para vos, ¿está?
Sí, Sí, claro, por supuesto. Bueno, decíamos que bueno, las causas pueden ser variables y obviamente se han clasificado en distintas causas, en distinto grupo de causas, y según el subtipo se pueden emplear una variedad de tratamientos porque obviamente no responden, es un síntoma, no responden a una sola etiología. Entonces, los tratamientos van a variar dependiendo naturalmente de la etiología. Entonces, si se trata de una... Acá vamos a ser muy amplios porque no, depende mucho de lo que se trate. Entonces, si es por una disfunción eréctil, bueno, sí, los tratamientos irán desde... inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como los proerectógenos orales, bueno, hasta llegando a onda de choque, dependiendo, ¿no?, de lo que se trate, o del grado de función eréctil, hasta si se trata, por ejemplo, de un hipogonadismo de inicio tardío, terapia de reemplazo con testosterona, y en el caso, por ejemplo, de falta de lubricación, como en la posmenopausia, se puede utilizar desde estrógenos locales o cirugía cosmética vaginal en caso de que sea una hiperlubricación o una falta de lubricación también. Y va a depender mucho la terapia sexual dirigida a la comorbilidad sexual concomitante. En caso de la eyaculación retardada, bueno, en general utilizamos terapia sexual específica dirigida básicamente a terapia cognitivo-conductual más psicofármacos generalmente que ayudan al paciente en estos casos, ¿no? Mm. Porque es una disfunción sexual más complicada.
Bien. Bien. ¿Tenés algo más para contarnos?
Depende, bueno, si querés hacerme las preguntas y vamos hablando.
No, porque en realidad son preguntas que son como consultas puntuales que no están atadas a este tema. Oye, una pregunta que sí me surge en base a una sí. a algo que asegura un oyente y me parece que está bueno. La cultura de la pornografía, ¿qué tanto puede influir en nosotros y en nuestra autoestima también, no?
Qué buena que está esa pregunta.
Te la voy a leer porque es del 325 y ya que decís que está muy buena, vamos a darle la autoría. Un consejo al que perdió el pena abstenerse de mirar películas porno porque puede quedar traumado, dice alguien acá.
Exactamente. Mira, es una cosa que vengo hablando hace tiempo y lo hemos hablado alguna vez. Yo siempre digo, no eligen a los actores porque son buenos actores, ¿no? Los eligen por otra cosa.
Claro.
Entonces, en primer lugar, no solo los actores, sino la pornografía, lo hemos hablado varias veces, Cairo, ¿cuántas veces lo hemos hablado en estos
años? No, pero no está mal que lo hablemos, porque hay una cosa que es así. Acá nadie está demonizando la pornografía, porque no. Vos y yo sabemos, y quienes saben que la pornografía, ya sea en la mano como la tenemos ahora, literalmente con los celulares, como en su época fueron los DVDs, los cines sí. especializados en el tema, y la pornografía en vivo de la antigüedad, está uh-huh. bien, siempre existió, y de alguna manera, no digamos que es mala tampoco, pero lo que pasa es que culturalmente, de alguna manera deforma un poco el pensamiento y la concepción del sexo que tienen algunas personas.
Totalmente, Kai. Mira, a ver, lejos estoy de demonizar nada. Nos conocemos, Cairo, y opinamos igual. Lejos estoy, pero está demostrado ya que la pornografía, y más ahora como está la pornografía actualmente, más aún que yo inclusive mandaba antes, hace unos años, mandaba muchas veces pornografía para estimular las fantasías y el erotismo de las parejas. Ahora ya no mando más, uh-huh. Porque se ha convertido en porno violenta prácticamente y muy sexista. Entonces, eso provoca rechazo muchas veces de los pacientes. Pero además deforma absolutamente la sexualidad, la concepción de la sexualidad de las personas. Muchas personas se educan a través de la pornografía, lo cual no es educarse, porque la pornografía muestra una imagen de la sexualidad totalmente distorsionada. Desde lo anatómico, como decía este oyente, puntualizaba y muy bien, no muestra imágenes reales de los cuerpos, no muestra imágenes reales, en general muestra imágenes irreales que no corresponden con la realidad. Muestra mujeres con cuerpos y varones con cuerpos que no corresponden a la realidad, a una campana de Gauss, digamos, a la distribución normal de la población, ni tampoco las prácticas sexuales, ¿sí? Entonces, si vamos a aprender o nos acostumbramos, en primer lugar, no aprendemos. En segundo lugar, crea adicción. Yo la otra vez explicaba, si nosotros vemos una imagen erótica es una cosa, puede favorecernos nuestro imaginario, nuestras fantasías eróticas, si está muy bien eso. Pero la pornografía provoca en segundos un circuito, va directamente al centro de recompensa cerebral, provoca un estímulo directo y se transforma en algo adictivo. Rápidamente. Por eso es desaconsejable mirar pornografía, porque rápidamente se transforma en algo adictivo, que en segundos tenés el estímulo y el orgasmo. Y eso no lo conseguís en la realidad. Después, cuando vas a practicar sexo con una pareja, no vas a conseguir lo mismo. Por tanto, es desaconsejable en realidad mirar pornografía, y es mucho más estimulante quizás mirar películas eróticas o escenas eróticas. El erotismo es diferente, ¿no? Es mirar escenas que te sugieran, que te planteen algo y que te deje algo a la imaginación para que vos luego reconstruyas la historia como la quieras reconstruir. Por eso está muy bien lo que puntualiza el oyente, y por eso está muy bien, porque los penes, en este caso de los actores, influyen muchísimo y muchos varones quedan totalmente perdidos en eso. Dice, si esas son las imágenes que tengo de modelo, yo no llego a ese modelo nunca, ¿no es cierto? Y las mujeres tampoco llegan a ese modelo de cuerpos. Entonces es muy frustrante.
De cualquier manera es como dijimos ya alguna vez también, ¿no, Magdalena? Yo creo que las personas, y hablando uno cuando consulta un sexólogo o una sexóloga, es obviamente porque está teniendo algún problema que quiere solucionar, ¿verdad? Eso puede ser un tema propio, puede ser un tema también de la pareja. Pero hay una cosa que me parece muy importante. Cuando tú elegiste una persona, ya sea para vivir toda tu vida y tener sexo con esa persona, obviamente, o una persona para tener sexo de vez en cuando, o lo que fuera, vos la elegiste por algo, algo te gustó, algo te atrajo de esa persona. Y entonces está bueno concentrarse y tener en cuenta qué fue lo que te gustó de esa persona, que no tiene por qué ser la forma, no siempre es la forma del cuerpo, no siempre son o lo dotado que esté el varón. Hay otras cosas que van más allá de la atracción entre dos personas, ya sea por un ratito o para toda la vida, y eso me parece que es lo que hay que valorar a la hora de encontrarse, donde uno se tiene que encontrar para tener sexo.
Es tal cual, Cairo, es tal cual. La sexualidad trasciende lo que es el cuerpo cuando hay un vínculo estable. La sexualidad es mucho más que el cuerpo. Va al espíritu, va a lo cognitivo. Vos te enamorás de otra cosa, no te enamorás del cuerpo. Puede que al principio te llame la atención el cuerpo, a veces sí, naturalmente.
Ojo, no todo el mundo.
Pero luego trasciende.
Y no todo el mundo le gustan los cuerpos perfectamente no. Estandarizados, ¿tá?
No, o sea, tal cual.
Todo el mundo, ¿sabés lo que pasa? Que quizás no todo el mundo confiesa que es lo que realmente le gusta, porque cuando confiesa, quizás sí se está escapando de esos estándares impuestos de belleza.
Exactamente. Bueno, me encanta eso, Cairo, que lo digas públicamente, porque es cierto eso y está como mal visto, ¿viste?
Sí, sí.
Sobre todo en el mundo varonil, masculino, ¿no?
Sí, sí, es verdad, eso es verdad. Magdalena, te hago una pregunta que se va del tema, pero siempre tiene que ver con la materia y con tu materia y tu profesión. Le comenté a mi urólogo que estoy teniendo algún problema de erección, me mandó tomar Talis 5 todos los días, o sea que está haciendo tratamiento, y pregunta si le puede generar dependencia.
No genera dependencia. Es el tadalafilo 5, está bien que lo tome diariamente, además yo lo he recomendado siempre, y además de tener erecciones, está bien recomendado porque es, además de las propiedades proerectógenas que tiene el tadalafilo 5, lo protege del agrandamiento prostático, que lo hemos hablado varias veces, a diferencia del el sildenafil. Así que es una buena cosa. Hay que ver si le da resultado. Si le da resultado, está bien. Si no le da resultado, hay que ver con qué paso sigue.
Y que se quede tranquilo porque se lo recomendó un profesional también, ¿verdad?
Sí, perfecto. Por supuesto que está muy bien recomendado, sí, naturalmente.
Magdalena, ¿cómo hacemos para comunicarnos contigo?
Bien, al 098-98-2298, hoy te dejé solo, Pairito, me acosa, y a la www.sexología.uy.
Muy bien. Magdalena,
prometo ¿cómo? Estar el viernes contigo ahí.
Sí,
falta.
La verdad que no sé qué pasó, si yo estoy usando el mismo desodorante de siempre, me sigo bañando todos los días, pero me dejaron solito todos. Todos,
el viernes pasado fue porque estuve en la América Business.
Eso sí, ahí estabas en un evento cogote. Ahora estabas medio pachucha. Está bien.
Sí, ahora estoy pachuchita.
Te mandamos un beso grande, Magdalena.
Y otro beso grande para ustedes y gracias por el aguante.
Gracias por esta columna. Un beso grande.
Chao, chao.
Muy bien.